Minutos para un tema que me parece de fondo porque sigue siendo una noticia sobre la cual hay que insistir y analizar, y tiene que ver con el caso del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, que esta semana debe recibir imputación de cargos. Ya se ha dicho que los va a aceptar y que va a pedir una extradición express. Pero además, los abogados en Estados Unidos pues están hablando ahora de otro tipo de delitos. Entre ellos está el abogado cubano-americano Rubén Oliva. Hoy además se habló con Semana.com Carolina Rico, la esposa de Moreno, que sostiene que el exfiscal no es un corrupto y que prefiere pensar que estaba en el lugar equivocado. Mirando el tema, ¿qué efectos ven ustedes sobre este caso hoy, ya con pasadas estos días en los que se han producido toda clase de noticias? ¿Qué temas aún están por aclarar por parte de la Fiscalía? Y nuevamente, los efectos sobre los procesos en los cuales intervino este señor. Lucho Garza.
Pues vamos de noticia en noticia frente a este caso y otros, ¿no? Los tres magistrados del Meta y todo lo que ha sucedido ahí deja absolutamente conmovido a más de uno. No, yo señalo lo siguiente. Este caso, el fiscal, en mi opinión, al que no le pido la renuncia, es el primero que tiene que hacer una ruta que deje tranquilo al país, porque la Fiscalía va a seguir investigando. No solo qué investigaciones tenía, sino que además apareció el tema de Oneida Pinto, una resolución. Hoy apareció el tema de Oneida Pinto, una resolución, y logra dilatar ese proceso mediante un mecanismo particularmente especial en términos de una incapacidad.
Estaba bloqueado.
Pero al mismo tiempo. Hay reflexiones de sus antecedentes. Lo mismo, pues dice que pide perdón y la esposa dice, pero ¿de qué va a pedir perdón si no es corrupto? Entonces sí pidió perdón porque es corrupto. Y fuera de eso ha salido una gente, Dagoberto Char, etcétera, gente muy prestante del país diciendo, ¿hasta dónde nos metió el dedo en la boca este señor? El libro que lanzó sobre los testigos tiene la Álvaro Edgar de Azabal de prologuista. Es decir, en general, ¿hasta dónde llegó este señor y cómo llega a ese cargo con todos esos antecedentes o complejidades que tiene? Ahora sí me preocupa que va a negociar con Estados Unidos la salida express y se niegue a ir al tribunal porque allí le van a hacer otro señalamiento a gente que él condenó. Entonces yo creo que el que tiene la posibilidad de liderar esto, llama al fiscal, para el bien de él, como quiera que su agenda fundamental y su bandera y la agenda de todos nosotros en relación hasta dónde hay tranquilidad en las investigaciones.
Diana, yo creo que primero hay que tener una clara definición sobre cuáles son los delitos que van a meritar esa extradición y que fueron cometidos en los Estados Unidos para que los pague allá, pero que también sepamos cuáles son los delitos en Colombia para que después venga y los pague acá. Que esa parte de la investigación tiene que ir a fondo y entender cuál es esa red asociada con la política. Y yo creo que esta es una gran oportunidad también, como lo dice Lucho, para que el fiscal llegue hasta el fondo de toda esa red de corrupción y cómo esa red de corrupción está vinculada con el caso del exgobernador y está vinculado con el tema del asesinato del señor de las regalías en Córdoba, porque todos esos tejemanejes se están escuchando todos los días. Ojalá la extradición no acalle esas investigaciones, porque yo vuelvo y digo, Diana, así como es importante que vaya y pague los delitos que cometió en Estados Unidos, que sepamos cuáles fueron los que se cometieron en Colombia para que después los pague acá.
Yo creo que Felipe, la Fiscalía lo primero que tiene que hacer es lograr que esa extradición se demore en lo que más pueda hacer. Nosotros necesitamos saber qué pasó en Colombia. Acá este señor no creo que haya sido el primer caso de corrupción. Este señor jugó con la vida de las personas. No sabemos qué inocentes fueron a las cárceles para dilatar procesos de gente que le dio coimas. No sabemos qué procesos se llevaron ante un juzgado sin las pruebas suficientes para que se pueda tener una causa en debida forma. Este señor nos tiene que decir qué estaba pasando en la Fiscalía y quiénes dentro de la Fiscalía hacían o eran cómplices de él. Yo creo que este señor, sin lugar a dudas, no actuaba solo, tenía que tener a alguien que le ayudaba, a alguien que efectivamente instrumentalizaba sus órdenes.
¿Cómo determinamos que todos los procesos en los que intervino no tuvieron el mismo modus operandi, por ejemplo?
Claro, operandi, uno es el que no le daba la coima, que lo llevara a un juicio sin las pruebas suficientes, y esas personas fueron víctimas de él por eso. O los que efectivamente estamos diciendo, se dilataron los procesos, se llenaron de investigación. O sea, uno cómo se explica, Diana, que Alejandro Lyons, que todo mundo sabe que es un delincuente desde hace mucho tiempo, que está con el tema de las regalías, que está con el tema del asesinato de Zapa, que encontraron un cadáver en la finca del papá, que está con todo el tema de los convenios, haya tenido todo el tiempo para irse para Estados Unidos, que le aplazaron 3 veces la audiencia. Entonces, ahí sí se demuestra que esto venía desde hace mucho tiempo. Y eso es lo
que si era. Venía desde hace mucho tiempo, ¿no debería las autoridades norteamericanas decir en qué momento le comunicó a la Fiscalía Colombiana y a las autoridades de Colombia esto para determinar cuánto tiempo estuvo al frente de las investigaciones el señor Moreno mientras era investigado por Estados Unidos?
De acuerdo, y eso, y la Fiscalía también tiene que tener un plan de qué nulidades se puede generar sobre estos procesos, qué vicios de procedimientos se puede generar estos procesos. Esto es muy grande porque, muy grave porque uno está jugando acá con la libertad de personas, con la vida de personas, y yo creo
por ejemplo,
que
el caso Correa, el caso de Carlos Correa, en la presidencia
grave.
De la República, 15 días antes de la captura de este señor, se emite una orden de captura. ¿Manejaba ese señor el caso de Correa? ¿Por qué se permite que esta persona falle en un caso como esos cuando ya está siendo investigado
por corrupción? Perdón, Diana, hay un correo donde el señor, dentro de las pruebas que tiene Estados Unidos, le manda al señor Lyons, de forma encriptada, el tema de lo que está pasando con los exalcaldes de Montería. Eso no sería que lo hacía como estrategia para dilatar o para llenar o tejer una cortina de humo que le beneficiara a Lyons y a los delincuentes que trabajaban con Lyons y afectara a otra gente. O sea, lo de Correa es muy grave porque el juez hizo un llamado de atención muy grave a la Fiscalía, donde le dijo, primero, esta gente no era la que giraba los recursos, acá se giraba la plata con los vistos buenos de Planeación Nacional. Usted le está imputando un delito por 12.000 millones de pesos y la obra valió 12.000 millones de pesos. Entonces, ahí no hay acero, no hay cemento, si la obra está construida. Es muy grave que los Juegos Nacionales, las obras que se entregaron fueran las de Montería, y uno no ve todavía los resultados en Ibagué. Hoy que escuchaba en Caracol que la Cámara de Comercio salió a decir, por favor, gobierno, yo no voy a terminar las obras. Este terminó las obras y el de Ibagué está libre. Ahí hay cosas que uno no entiende.
Ya, es que yo creo que, y retomando un poco lo que dijo el senador Duque y el exministro Henao, creo que el fiscal Néstor Humberto Martínez está en mora de hacer una declaración mucho más contundente, casi que abrir un frente de investigación sobre los casos del fiscal Moreno, no solamente como fiscal, sino también como litigante. No solamente ante la Fiscalía, sino como litigante ante la Corte Suprema. Es decir, si en realidad el fiscal general Néstor Humberto Martínez está decidido a acabar con la corrupción, pues amerita que se dedique a revisar casi todos estos casos, porque el mismo Gustavo Moreno está en este momento en una situación en que tendría que hablar. Uno no sabe si precisamente se lo llevan a Estados Unidos es para que allí confiese muchas de las cosas, muchas de las personas que están involucradas con sus temas. Pero me parece que al fiscal Néstor Humberto Martínez le ha faltado fortaleza, pues lo ha cuestionado, ha dicho que no recuerdo exactamente las palabras. Que le fue infiel, pero entonces, ¿por qué no revisamos más bien? ¿Por qué no revisa si ahí ya tiene una esencia, ya tiene un testimonio, ya tiene alguien? ¿Por qué no revisa todos esos casos? A ver en qué casos hubo corrupción, en qué casos hubo, de pronto, pagos de dineros como lo hizo Lyons, en fin.
Ahora, ¿le serviría mucho al país o no saber realmente de todas las personas que se han dicho que recomendaron al señor Moreno quiénes realmente lo hicieron, sobre todo en el caso de los magistrados Leonidas Busto y Ricaurte y demás que han sido mencionados de manera sistemática?
Pero además una cosa, Diana, que a mí me llama la atención, ¿cómo no sabían en un proceso de entrevista y de polígrafo que la esposa del señor había estado involucrada en un incidente de tráfico de drogas? Porque eso nunca salió en la entrevista, porque eso nunca fue valorado en el momento de reclutamiento.
Ese es un tema, por ejemplo, que no se entiende. Si la política de bolsillos de cristal del fiscal Néstor Humberto Martínez es tan importante para él en toda esta labor, la persona que tenía que llegar a ese cargo, pues tenía que tener, darnos todas las garantías a los colombianos, y la mínima era por lo menos no tener pues un pariente, una esposa, la esposa pues que hubiera tenido un problema de estos de tráfico de estupefacientes en el aeropuerto, pues. Dos, ¿por qué se sigue utilizando el polígrafo para validar las personas que llegan a esos cargos, como es el caso del nuevo fiscal anticorrupción, que hoy pasó por el polígrafo? Y esa es la única garantía que tenemos los colombianos de que alguien, pues, es idóneo para ocupar el cargo, si el mismo fiscal Moreno también pasó la prueba del polígrafo, o es que el polígrafo es un instrumento para determinar corruptos o para determinar mentirosos, ¿o qué?
No, pero lo peor además no es que la señora haya tenido ese incidente, sino cómo quedó en libertad.
¿Cómo logró él que la absolvieran?
Es decir, la historia, yo no sé si la señora es inocente o culpable, pero yo creo que ni al mejor guionista de este país se le habría ocurrido montar esa historia.
Que la abuelita muerta le metió la coca en la maleta.
La abuelita le metió la coca y cuando se enteró que la habían detenido se murió la abuelita y nunca hubo ningún otro responsable. Es decir, la maleta se quedó sin responsable sabiendo que la señora era la que la cargaba. Y ese caso lo manejó Gustavo Moreno. ¿Ante qué fiscales, ante qué jueces que la absolvieron?
Él era el abogado, ¿no?
El abogado, es decir, así fue como se conocieron. Entonces, si todas las historias de los casos del señor del fiscal Moreno fueron así, pues ahí es donde yo digo que amerita que la fiscalía abra enfrente una unidad dedicada a los casos del fiscal Moreno y de pronto encuentra muchos responsables de la
corrupción. El tema del polígrafo yo creo que es una herramienta importante, no puede ser la única herramienta. Yo creo que este señor, como lo dijo algún medio de comunicación, era el embajador de la India de la justicia, que engañó a magistrados de bien y magistrados que tenían dudosa reputación, que se metió al sector académico publicando libros y todo el mundo iba a la publicación de sus libros, que construyó su rápida carrera a través de relaciones sociales y tal vez nadie se dio cuenta el delincuente que se estaba incubando. Entonces yo creo que sí hay que asumir la responsabilidad y hay que asumirla primero dándonos la tranquilidad que esta persona no va a salir a esconderle las verdades a Estados Unidos. Sería muy duro que en un acuerdo de prenegociación...
Los procesos en los que intervino que generen justicia real.
De acuerdo.
Pero además hace falta también explicaciones frente a otro tema, y es toda esta entramado de por qué Lyons termina quedándose en Estados Unidos como testigo de la DEA. Yo creo que es muy importante que empecemos a ver toda esa cadena de lavado, de narcotráfico, de clase política, por lo menos para entender de qué se trata este proceso de extradición. Porque mandar a un fiscal con semejante caso detrás, sin que entendamos cuáles son las acusaciones que hay sobre el entramado, me parece que
es que el pez gordo, sin lugar a dudas, es Lyons, porque salió en un medio local, en una entrevista que dio en Montería, diciendo que la verdad que tiene que decir, si le dan las garantías, va a ser muy dolorosa para Córdoba. Ojalá no la cuente rápido, porque eso pasó en Córdoba y en muchas partes del país.
Lo fundamental es el fiscal asumiendo un liderazgo muy fuerte en términos de cómo sale de esto.
Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Muchas mañana gracias, otro debate en Hora 20.